Las cinco mayores centrales sindicales de Brasil han convocado a huelgas y manifestaciones para el próximo 11 de julio en una jornada de reivindicaciones laborales que va a estar enmarcada en una ola de protestas que sacude el país, como bien sabemos y hemos comentado aquí en La Nueva Mañana desde hace dos semanas aproximadamente. Estas protestas comenzaron como consecuencia de la suba del precio del pasaje del transporte público y luego derivaron en masivos reclamos contra la corrupción, también los partidos políticos, la mala calidad de los servicios y los millonarios gastos públicos en el Mundial del 2014 y también la Copa de Confederaciones de la FIFA que se jugó por estos días allí en Brasil. Según declaró a la prensa en Brasil, Pablo Pedreira da Silva, que es el presidente de Fuerza Sindical, una de las cinco centrales que convocan a esta movilización al tiempo, dice que se participarán las cinco mayores centrales sindicales del país y otras menores. No es una huelga general como algunas, porque algunas categorías van a paralizar y otras no. Además de Fuerza Sindical, en la jornada de movilización van a participar la Central Única de Trabajadores, también la Unión General de Trabajadores, la Coordinación Nacional de Luchas y también la Central de Trabajadores Brasileños. También Pedreira explicó que entre las demandas que plantean figuran la reducción de la jornada laboral, los reajustes de las pensiones de los jubilados y mayores inversiones en las áreas de salud y educación, como una exigencia planteada en las protestas de estos días allí en Brasil. La convocatoria, que se está realizando a través de la red social Facebook, en donde los promotores indican que quieren demostrarle al gobierno que quien hace un país es el pueblo y no los políticos, agregan que el día 11 solo los servicios esenciales deben trabajar, es decir, los hospitales, las emergencias, la policía. Todo pueblo debe salir a la calle a manifestarse por la mejora de la educación y la salud, también la seguridad y el transporte. Además, se pone mucho énfasis en la transparencia de los gastos públicos, la reducción de los salarios de ministros, senadores y diputados y una reforma política y tributaria. Mientras tanto, el miércoles de la semana pasada, el Senado brasileño aprobó una iniciativa de ley que define la corrupción como un crimen hediondo. Este proyecto impide que los acusados por este delito sean liberados con el pago de fianzas y aumenta también la pena mínima que puede ser impuesta por los responsables de actos como el desvío de recursos. Esta iniciativa forma parte de una de las varias medidas legislativas impulsadas por las protestas masivas. La Cámara de Diputados aprobó reducir los impuestos sobre las concesionarias de transporte público, lo que puede llevar a una reducción en los precios de los viajes. Y la Cámara también pasó una ley que prohíbe el voto secreto en las votaciones para despojar el mandato a algún legislador acusado de irregularidades. El 26 de junio, el Tribunal Supremo de Brasil dictó una orden de aprehensión contra el diputado Nathan Donadon, quien había conseguido eludir una pena de 13 años de prisión por corrupción a través de distintos recursos judiciales. La decisión fue celebrada por los manifestantes como otro de sus éxitos. En tanto, la presidenta Dilma Rousseff fue una de las primeras en escuchar los reclamos y anunciar las medidas ante estas demandas. La mandataria propuso un pacto nacional para mejorar los servicios públicos y tras estos encuentros con líderes de los manifestantes, anunció que convocaría un plebiscito para que los brasileros reformen el sistema político y electoral del país. El pasado miércoles, como bien sabemos, se realizó una protesta en la ciudad de Belo Horizonte, donde la selección brasileña derrotó a Uruguay 2-1 y alcanzó la final de la Copa de Confederaciones. Allí, en la puerta del estadio de Belo Horizonte, unos 50.000 manifestantes marcharon cerca del estadio Mineirão a la misma hora del partido. El mundo entero se hizo eco de la situación de Brasil y hasta el Papa Francisco I, que visitará Río de Janeiro el próximo 22 de marzo, dijo, el próximo 22 de julio, dijo que considera las protestas justas y acordes con el Evangelio. Y por su parte, también el creador de los Simpsons, Matt Groening, anunció que dedicará un capítulo completo el 13 de la nueva temporada, las protestas que se vienen realizando en Brasil, y también agregó que será un episodio en honor al pueblo brasileño. Pero sin más preámbulos, vamos a conversar sobre justamente qué va a pasar, qué está pasando en Brasil y qué va a pasar el próximo 11 de julio en esta jornada de huelga. Y estamos en comunicación con el politólogo Mauro Casa, investigador del Instituto de Ciencia Política. En el año 2011 cabe destacar que cursó un año en la Universidad Federal de Paraná, en Curitiba, allí en Brasil, donde se especializó en democracia, sistema político y partidos brasileños. Bienvenido, Mauro, a La Nueva Mañana.
¿Cómo estás, Andrea? Un gusto hablar contigo de vuelta y con toda la audiencia de La Nueva Mañana.
Igualmente, un viejo conocido, un compañero y amigo de aquí de la casa, pero especializado también en este tema. Y bueno, como siempre, en este caso recurrimos a ti, porque bueno, como bien saben nuestros oyentes, Mauro es columnista de aquí, de los lunes, en el espacio que La Nueva Mañana dedica a Ciencias Políticas, y también conductor de Te Digo La Otra, el programa que va los martes a las 21.
Bueno, me estás haciendo ruborizar, pero bueno, no, un placer como siempre charlar con ustedes, y más que nada del tema Brasil, que me parece que para los uruguayos se ha convertido en una, como en una novedad en los últimos años, porque bueno, hemos vivido bastante de espaldas a la política brasileña históricamente, ¿no? Siempre lo opuesto que nos sucede con Argentina, ¿no? Que de política argentina pareciera como que el 95% de los uruguayos están capacitados para opinar, o por lo menos les interesa y siguen los programas periodísticos, etcétera, pero como que Brasil es un gran misterio para muchos, y bueno, y también esa cuestión del gigante dormido, ¿no? De esa idea de que en Brasil como que nunca pasaba nada. Y estos últimos años, con el tema, bueno, de los BRICS, de los países, estos nuevos países en desarrollo, estas potencias emergentes, bueno, parece que estamos volteando la cara hacia Brasil, y más que nada durante la presidencia Mujica, que puso un énfasis especial y machacador con el tema de viajar en el tribu de Brasil, ¿no? Así que bueno, es importante que empecemos a entender un poco más sobre las cosas que pasan en nuestro vecino mayor, ¿no?
Ahí va. Bien, para conocer un poco, bueno, quería preguntarte, sabemos, bueno, los manifestantes habían puesto mucho énfasis en la reducción de los salarios de los ministros también, una de las protestas, y piden una reforma política. Para entenderlo quizás desde nuestro sistema político y desde tu experiencia, ¿cómo son los sueldos de esos cargos en comparación a nivel mundial? ¿Y crees que sería acorde esa reducción que propone el pueblo?
Mira, yo qué sé, a mí esos puntos me parece que generalmente cuando hay manifestaciones se termina cayendo a veces reclamos que son válidos y que son importantes en otros reclamos que me parecen un poco, no sé, demagógicos. Claro. O sea, a ver, es obvio que los políticos, bueno, en Brasil sí reciben un salario muy importante, que es bastante superior a que reciben aquí en Uruguay. En términos comparados a nivel mundo no es una cosa disparatada, pero me parece que no es la clave del tema. Una reforma política no pasa por reducirle los salarios a los políticos. Es más, muchas veces ante la opinión pública eso suena como algo interesante, como una medida importante, pero puede terminar ocurriendo que los políticos, a ver, aunque nos embole un poco, tienen que ganar bien, porque es la manera que vos tenés un poco como de blindar a la clase política de otras tentaciones, entre comillas, de manejo de recursos, etcétera, ¿no? Ya lo decía Max Weber, sociólogo tan importante a principios del siglo XX, de que era importante tener políticos profesionales, tipos que se dedicaran pura y exclusivamente a la política. Eso tiene que ver con que si los políticos no recibieran un buen salario, solamente podrían dedicarse a la política aquellos que tienen ingresos de rentas, otro tipo de ingresos, ¿no? Pero quienes, para que puedan dedicarse a la política personas de diferentes clases sociales, bueno, es importante que ganen bien por ello.
Bien, también algo...
No me afilo en esa de, ay, no, que le bajen el sueldo a los políticos. Acá en Uruguay estamos también un poco con eso, con el tema del conflicto educativo, de decir, no, que ganen los diputados lo mismo que un maestro, que un profesor. O sea, es muy válido el reclamo educativo y lo acompaño, pero me parece que no va por ese lado, ¿no?
Claro. También otro de los reclamos, de alguna manera, bueno, el Senado brasileño, habíamos comentado, que aprobó una iniciativa de ley que define la corrupción como un crimen hediondo. Eso comentaba al principio en la introducción. Y este proyecto impide a que los acusados por este delito sean liberados con el pago de fianzas y aumenta la pena mínima que puede ser impuesta por los responsables de actos como el desvío de recursos. Entonces, ¿podemos decir que la corrupción en Brasil estaba de alguna manera protegida?
Sí, yo creo que Brasil tiene un problema serio de corrupción, un problema histórico de corrupción. Eso tiene mucho que ver con el régimen de gobierno. ¿Por qué?
Porque
al ser un sistema federal en Brasil, se funciona con dos cámaras, una cámara en la cual se eligen los diputados a nivel nacional y una cámara en el Senado en la que se eligen senadores por Estado, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Cuando el Poder Ejecutivo quiere llevar adelante política que es nacional, política importante para el país, tiene que comprar votos, de manera literal. Y acá en Uruguay eso nos suena una cosa terrible, pero en los sistemas federales se maneja de ese modo. ¿Por qué?
¿Cómo funciona?
Básicamente tiene que cambiar los votos de los senadores del régimen federal, de un estado X, del estado de Alagoas, del estado de Pará, del estado de Sergipe, tiene que cambiar esos votos a cambio de darles beneficios para sus estados, hacer obras, hacer cuestiones concretas. ¿Por qué? Porque al elegirse esos senadores de manera estadual, ellos se deben al electorado de su estado. Entonces, si yo soy un senador del Amazonas, para poder renovar mi mandato, voy a tener que mostrar que hice cosas para mi estado de Amazonas, que son los que me van a volver a votar. Entonces, tengo que negociar que mi voto le cueste al Poder Ejecutivo hacer cosas por el estado, ¿no? Eso, en definitiva, es una lógica como que funciona así en la mayoría de los sistemas federales. Funciona así en los Estados Unidos, o sea, que es como, bueno, la democracia federal por excelencia. El presidente Obama, bueno, tiene que hacer ese tejido fino de ir consiguiendo voto a voto para sacar sus reformas importantes. A mí me parece que esa lógica de funcionamiento es un poco complicada y tiene riesgos importantes de clientelismo, si se quiere, y más que nada de particularismo, de que las demandas particulares terminen condicionando y se sobrepongan a los intereses como de la nación, ¿no? Me parece que en ese sentido ahí una reforma política debería encarar ese tema. Y bueno, nada, pero sí, el tema de corrupción han sido terribles durante la historia de Brasil y muy importantes. Han tumbado, por ejemplo, un gobierno a principios de los 90, el gobierno de Fernando Collor de Mello. En el caso, bueno, del gobierno Lula fueron importantes los casos de corrupción. Lula tuvo una popularidad tan grande que, bueno, que lo blindó ante la opinión pública, pero no dejan de haber sido casos importantes como el Mensalao, que implica a los principales apoyos del presidente Lula en el Partido de los Trabajadores. Creo que a Dilma no se le puede achacar nada en temas de corrupción, porque ella ha hecho una limpieza muy importante desde que llegó al gobierno, se sacó de arriba a las caras más complicadas de la era Lula, pero bueno, sí, creo que una reforma política que intente combatir la corrupción sería un paso importante en la democracia brasileña, ¿no?
Bien, de hecho, bueno, Dilma Rousseff fue una de las primeras en escuchar estos reclamos y propuso un pacto nacional para mejorar también y va a convocar un plebiscito que los brasileños reformen este sistema político electoral del país. ¿Tenés entendido de qué se va a tratar esta reforma del sistema político específicamente?
Yo creo que la reforma política va a tener varias patas, pero la fundamental va a ser el tema de ampliar la participación, ¿no? Porque el sistema político brasileño prevé pocas instancias de participación directa de la ciudadanía. Creo que en ese sentido se va a intentar ampliar, se va a intentar establecer consultas populares, asambleas deliberativas para en torno a ciertos temas. Me parece que por ese lado va a ser importante. No tengo muy claro el camino que va a seguir Dilma para poder proponer esta reforma política, porque ella quería encarar una asamblea constituyente y la Suprema Corte de Justicia, el Supremo Tribunal de Justicia de Brasil le dijo que no era ese el camino, que tenían que hacer una ley, pero bueno, a Dilma le complica porque hay que entender una cosa, ¿no? Que el Partido de los Trabajadores gobierna en minoría en Brasil. Los gobiernos son de coalición porque al ser un sistema político que tiene 5 o 6 partidos relevantes, si bien el PT hoy en día es la primera fuerza política, tiene que hacer alianzas, y no alianzas como las que estamos acostumbrados aquí, que es entre gente que piensa más o menos parecido. En Brasil no, en Brasil las coaliciones son amplias y tienen que ser con gente que piensa muy distinto, y Dilma tiene que conseguir voto a voto con gente con la cual tiene que ceder en un montón de aspectos. En Brasil, bueno, la coalición principal es PT con el PMDB, que es el Partido Movimiento Democrático Brasilero, es el partido histórico que luchó contra la dictadura en Brasil y el que ha estado siempre en el gobierno. Siempre se dice que el PMDB es el partido de gobierno porque ha integrado todas las coaliciones desde el 85 para acá. Pero bueno, también tiene que transar con la bancada evangélica, tiene que hacer importantes concesiones para poder llevar adelante sus políticas, y por eso creo que ella quería apelar a una constituyente para saltearse al Congreso, ¿no? Que le es muy hostil muchas veces.
Claro.
De todos modos, creo que la estrategia de Dilma está siendo muy muy inteligente respecto a las protestas. ¿Por qué? Porque ella se está poniendo al frente de las manifestaciones. Ella está diciendo, de todas las cosas que ustedes están manifestando, queridos jóvenes brasileños, yo estoy de acuerdo con todas, le dice ella. Claro. El tema es el Congreso, le dice, yo he mandado algunos proyectos de ley que el Congreso me ha trabado y no me ha dejado aprobar. Entonces, vayamos juntos al Congreso a pedirle que saque adelante estos temas. Y es más, Dilma propuso que un efecto, creo que lo más importante que han logrado estas manifestaciones hasta ahora, es la aprobación de la ley que dedica el 80% de las ganancias extraordinarias de la Petrobras a la educación. Mm. Y es que Dilma hace ya un año había enviado un proyecto de ley que dedicaba un 100% de las ganancias de Petrobras. Estamos hablando que Petrobras hoy en día es una de las multinacionales más importantes del mundo y es brasileña. Dilma había enviado un proyecto para que el 100% de las ganancias de Petrobras se destinaran a la educación en Brasil, lo cual iba a poner a Brasil a nivel de punta como el país que más invertía en educación en el mundo, como porcentaje de su Producto Bruto Interno. Eso en el Parlamento a Dilma se lo trabaron y con estas manifestaciones se logró la aprobación. O sea, al final se transó en un 80%, pero bueno, es muchísimo dinero, muchísimo. O sea, son miles y miles de millones de dólares dedicados a la educación. Me parece que eso es un efecto claro de estas manifestaciones y es algo que sí que una victoria política de la presidenta, ¿no?
Bien. Un aspecto particular, bueno, de estas protestas que como bien sabemos comenzaron como consecuencia de la suba de precio del pasaje de transporte público y bueno, después derivaron contra distintos reclamos contra la corrupción en los partidos políticos que bien decíamos y también la mala calidad de los servicios y los millonarios gastos públicos para el Mundial 2014 y la Copa de Confederaciones de la FIFA que se jugó por estos días. Quizás la pregunta es, si al no haber existido este aspecto futbolístico, ¿crees que todos estos reclamos se hubiesen dado de igual manera? ¿Por qué el pueblo consideras que no se expresó antes acerca de la calidad de la salud y la educación con este grado de masividad? Que bueno, que o sea, las carencias existían desde antes.
Uh-huh. Mira, sí, yo qué sé, yo creo que el tema de la Copa del Mundo simplemente fue un catalizador, digamos. Obviamente es un evento, a ver, a mí me pone un poco los pelos de punta cuando acá en Uruguay nos empezamos a entusiasmar con hacer un mundial en 2030, ¿no? Porque me parece que para los países pobres, los países que tenemos otras prioridades a nivel social y político, es complicado meterse en ese mambo. Creo que Dilma heredó un paquete que le dejó Lula, porque Lula fue el que la peleó en la FIFA para obtener la sede de la Copa del Mundo y de los Juegos Olímpicos, porque bueno, Lula es un gran futbolero y un tipo que él soñaba con poner a Brasil en la primera plana del mundo a través del deporte. Dilma no quería saber de nada con esto y bueno, se está comiendo un garrón si se quiere, o sea, pero me parece que Brasil tiene una historia que es, como decía al principio, la del gigante dormido, ¿no? Mm. Un país con tremendos problemas sociales, con una pobreza que campeaba, con un hambre atroz durante el año, y un país en el cual no se veían serias manifestaciones ni importante movilización popular, como sí se vio en nuestro otro vecino, en Argentina, y en la mayoría de los países del continente, ¿no? Creo que tiene una tradición que es muy complicada para una democracia que enormes sectores de la población queden por fuera de estándares mínimos de vida y que eso no derive en cambios de gobierno o no derive en movilización social. A mí me parece que hoy en día lo que está sucediendo es que tenés de esos millones y millones que salieron de la pobreza durante el gobierno Lula, que hoy integra la clase media, esa gente que hoy integra la clase media, sus hijos están yendo a la universidad. Y esos hijos del nuevo Brasil, que por un lado muchas veces la gente piensa, bueno, pero justamente estos gurises están yendo a la universidad cuando sus padres no tenían siquiera trabajo o vivían en condiciones paupérrimas de vida, entonces deberían estar agradecidos del gobierno del PT. Pero justamente como estos chiquilines acceden a la universidad y acceden a la educación y están reclamando que Brasil dé un salto real, un salto cualitativo como un estado de bienestar, ¿no? Dicen, bueno, Brasil ha tenido un crecimiento económico brutal en la última década, ha avanzado en un montón de sentidos, pero es hora de dar un paso adelante en términos sustantivos de educación, de salud, de servicios públicos, lo cual bueno, como encabezar una coalición pro reforma que haga de Brasil un país verdaderamente con estándares de vida más semejantes a los países desarrollados, ¿no?
Bien. Bueno, comentábamos sobre la protesta masiva que se va a realizar el próximo 11 de junio, donde las 5 mayores centrales sindicales de Brasil convocaron a huelgas y manifestaciones para el 11, que es una jornada más bien de reivindicaciones, porque bueno, se está haciendo a través de la red social Facebook las convocatorias y los servicios, solo los servicios centrales son los que deben trabajar, según uno de los dirigentes.
Uh-huh. Yo creo que este tipo de... A ver, tenemos que tener la perspicacia de poder hacer lecturas no lineales de los temas, ¿no? Que en un país haya protesta social no es algo necesariamente malo. Y muchas veces tiene que ver con los dolores de parto de una democracia, ¿no? A mí me parece que Bueno, históricamente la ciencia política ha postulado una relación bastante lineal entre lo que es el desarrollo económico y la democracia, ¿no? Como que los países con mayores niveles de desarrollo económico son aquellos en los cuales la democracia funciona mejor. Eso es bastante obvio. Pero más o menos en la década del 60, cuando en América Latina se vivían momentos de tensión, de movilización popular y tensión política muy seria, hubo un autor norteamericano que se llama Samuel Huntington, que bueno, que es un gran conservador, un tipo, bueno, de derecha y bastante jodido, trabajaba para la CIA y para el Departamento de Estado, pero a pesar de ser un poco jodido, hizo una teoría muy interesante sobre la relación entre desarrollo económico y democracia, porque él decía que ese vínculo no siempre es virtuoso, porque el ascenso, muchas veces el desarrollo económico lleva al ascenso de la clase trabajadora, de las clases medias, lo cual conduce necesariamente a mayores reclamos y a la protesta social, y que eso, según Huntington, podía poner en riesgo a la democracia, ¿no? A mí me parece que la relación que él hace es interesante, pero se le puede hacer una lectura opuesta. Bien. ¿A qué me refiero? Yo diría, el ascenso de la clase trabajadora a la clase media lleva a mayores reclamos, lleva a protesta social, eso pone en dificultades a la democracia, pero es positivo para la democracia, en definitiva. ¿Por qué? Porque amplía esa base democrática, hace que las personas logren acceder a niveles mayores de bienestar, digamos, los estados de bienestar en el mundo y los estados que viven mejor no se construyeron de manera dadivosa por la clase política. Nunca a nadie, a los pueblos nadie les regala nada, ¿no? En los países como Suecia, como Finlandia, que hoy son ejemplo en el mundo del estado de bienestar, son ejemplo porque durante las primeras décadas del siglo XX tuvieron una clase trabajadora recontra muy una clase trabajadora que hizo alianza con otros grupos sociales, como los campesinos, hizo alianzas sociales que se convirtieron en alianzas políticas que construyeron el estado de bienestar. Yo creo que Brasil tiene que encaminarse hacia un proceso similar, está bien que sus jóvenes reclamen tener un nivel de vida acorde al crecimiento que ha tenido su país, y está bien que reclamen que la educación que reciben y la salud que reciben sea coincidente con el crecimiento económico que han tenido y con el lugar que Brasil pretende ocupar en el mundo, en la política internacional y en las relaciones globales, ¿no? Me parece que si Brasil quiere ser un actor relevante, como lo está haciendo en el G20, próximamente en el G8, tiene que darle a su población un nivel de vida que tenga que ver con ese lugar de potencia mundial.
Bien. Bueno, Mauro, más que claro tu explicación, te agradecemos estos minutos aquí en La Nueva Mañana.
No, para mí es un placer siempre, y bueno, más que nada hablar contigo, Andrea, que hace tiempo que no charlábamos, así que les mando un abrazo enorme a toda la audiencia y bueno, nos seguimos encontrando los lunes, los martes, en Te Digo la Otra, y bueno, vamos arriba.
Arriba, la verdad que sí, para mí también un gustazo haber conversado contigo, un beso grande.
Hasta pronto.
Era Mauro Casa, politólogo e investigador del Instituto de Ciencia Política, y en el 2011 cursó un año en la Universidad Federal de Paraná, en Curitiba, donde se especializó en democracia, sistema político y partidos brasileños, conversando acerca de las manifestaciones que tendrán lugar, que han tenido lugar aquí, allí en Brasil, y especialmente las protestas, las manifestaciones del próximo 11 de julio y la necesidad de los movimientos sindicales en manifestarse en reclamo de mejores salud y educación.